y el turno del día de la fecha es del actual concejal y candidato, precandidato por la lista 302A, Lucas Lupo, y un amigo de esta casa que siempre ha sido muy amable en estar disponible para cualquier consulta. Así que, Lucas, bienvenido, un gustazo tenerte.
Bienvenido, Juan, bienvenido a toda la audiencia y agradecido por la invitación que me han hecho hoy día a debatir juntos.
Y lo acompaña Jessica Chacón. Jessica es también precandidata a la misma lista en quinto término. Jessica es de acá de la zona, así que una conocida, una amiga de la casa. Jessica, bienvenida.
Muchas gracias. Bueno, buenos días a toda la audiencia y a ustedes. Muchísimas gracias por la invitación.
Bueno, un gusto tenerlo. Lucas, bueno, sos el único de los 11 que ya tiene, que fue candidato y que, bueno, actualmente sos concejal. ¿Por qué la intención de renovar la banca?
En este sentido es un trabajo en equipo que venimos haciendo desde hace muchos años, ¿sí? Y dentro del equipo vieron, como también en la gestión provincial, también vieron un buen trabajo, un desarrollo bastante comprometido, y son palabras de los propios de mi equipo. Entonces, bueno, en eso mismo decidieron y vieron la posibilidad de un segundo mandato, frente a lo cual soy partidario del tema de la reelección por un único periodo. También he sido partidario de la reforma de la Constitución de la provincia de Mendoza para ese tipo de caso, porque es bastante extremista en ese sentido. Reelecciones indefinidas para los cargos municipales y legisladores, pero no para el gobernador. Y sabemos que a veces 4 años parecen mucho, pero para el tema de la política es poco al momento de desarrollar y gestionar. Entonces, esa fue la iniciativa de seguir trabajando y conformando un proyecto a futuro, que es la idea para el 2019 para la Valle.
El radicalismo o Cambia Mendoza tiene un desafío porque renueva 2 bancas de las 3 que tiene hoy en el Consejo Deliberante. Gustavo Ferrer continúa su mandato continúa. 2 años más, y en el caso tuyo de Luis Cicinelli son las que se renuevan. Exacto. Así que hay un desafío que es al menos mantenerse, digamos, ¿no?
Al menos mantenerse o superar, hacer la idea del 2009, donde tuvimos una excelente elección, donde pudieron entrar 3 concejales en un contexto quizás diferente, pero beneficioso también para la Valle, y le sirvió bastante.
Para arrancar, a mí me gustaría que reforce algo que vos, siempre que hemos tenido la oportunidad de charlar temas del consejo, lo has dicho, que tiene que ver con el rol del concejal. Después vamos a charlar de temas más amplios. Bien. Que exceden el rol del concejal, pero me gustaría que marques eso, porque es una sí. Forma parte de tu discurso y además siempre. Una realidad, digamos, ¿no?
Sí, siempre lo marqué, y de hecho en una de las entrevistas que me hicieres vos junto con El Despertador, fue las preguntas que le hice. Muchas veces, y los entiendo porque yo en mi primer mandato quizás tuve la experiencia de trabajar con otros concejales como Lacro, López, y vi el funcionamiento hacia adentro del consejo, y muchas veces uno ingresa con todas las ganas de quererse comer la cancha, y es plausible y hacerlo, y es las ganas que yo tengo ahora. Pero también tenemos que ver las limitaciones que hay legales con respecto al tema de competencias, ¿sí? Muchas veces he escuchado a candidatos o precandidatos a concejales decir que a través del Consejo Deliberante vamos a hacer grandes medidas en salud, en transporte y demás. Y yo no les digo que no, que se pueden hacer gestiones. Sí, gestiones se pueden hacer, se pueden llegar a hacer reuniones, se pueden llegar a manejar reuniones con gente de nivel provincial para poder manejarlo. Pero no a través de un proyecto de resolución o algo así, vamos a decir que se cree un nuevo hospital en el departamento de La Valle, o a través de un proyecto de resolución vamos a crear una escuela. ¿Sí? Entonces, para que eso la gente lo tenga en claro y no compre esas promesas de, mire, nosotros vamos a hacer proyectos para generar 200 puestos de trabajo en La Valle. Tenemos que entender la diferencia entre el legislativo, que somos nosotros, y la función de gestionar que tiene el ejecutivo. Uh-huh. Dígase, el ejecutivo sí tiene la facultad de, por ejemplo, interactuar con empresas privadas e instalar una industria en la zona industrial. Que eso sí va a generar mano de obra y fuentes de trabajo, pero no un concejal, más allá de sugerir algún tipo de maniobra para que se instale o alguna gestión para que llegue a alguna fuente de trabajo, pero no es que a través de un proyecto voy a hacer. Quizás mucha gente lo ve como fuente de trabajo al Estado, ¿sí? Yo soy un convencido de que el Estado no debe ser una fuente de trabajo para todos, sino lo justo y necesario, que muchas veces es criticado eso, pero yo soy un convencido de que el Estado debe ser para el servicio del pueblo y no muchas veces como fuente de trabajo cuando hay necesidades, y más cuando son sueldos tan bajos.
Aprovecho ahí esa afirmación. ¿Cómo ves la planta municipal hoy? ¿Está equilibrada? ¿Ves que hay gente que podría no estar?
En el último pedido de informe que se realizó, que se mandó la la nómina de, a ver, de planta, que de personas que están trabajando en el municipio, había aproximadamente casi 1.100 empleados públicos. Si bien aumentó por el tema de los pases a planta de los últimos años, que fue un reclamo del sindicato histórico para que pasaran, he visto que tampoco disminuyó las contrataciones. En esto tenemos que tener en cuenta que si habían contratos de locación o contratos con pase a planta, y los pase a planta sumaron en total esos 1.100, pero tampoco se dejó de contratar. He visto muchísimas caras nuevas y gente que en verdad lo necesita al momento de estar en recolección de residuos o limpiando calles y demás, pero seguimos sumando y seguimos sumando en vez de buscarle la vuelta para fuentes de trabajo privado estatal, ¿sí? O privado al 100%, y no tomar al Estado como eso. Sabemos que casi el 60% de nuestro presupuesto municipal se va en sueldos. Entonces, a ver, hay que mantenerlo a esto. Ya han sido una de las críticas de la oposición a nivel provincial al gobernador Cornejo. Los jubilados que se han ido o los que han renunciado no han sido repuestos. Sí, lo justo y necesario, por ejemplo, en materia de salud, en materia de seguridad, que son necesarios. Pero hay otros cargos donde la planta funcional de casi 700 cargos políticos que había no quedaron menos de 330 a nivel. Entonces, también fue crítico eso, pero bueno, Cornejo lo venía haciendo durante 8 años en Godecruz y no le fue para nada mal.
Con Lucas y con Jesse vamos a estar conversando un rato más de diferentes ejes y vamos a arrancar ahora con algunos, luego de algún tema musical vamos a seguir. Como decía Lucas al principio, yo por eso le pedí la aclaración, las funciones del concejal son claras y no tiene injerencia en un montón de temas, pero bueno, son temas que nos gusta charlar. Totalmente. También con los candidatos de la realidad del departamento. Sí. Y arrancamos por un tema que es justamente ni de injerencia del consejo ni siquiera de la municipalidad, que tiene que ver con la salud. Bien. ¿Cómo ves hoy el tema de la salud en el departamento?
El tema de la salud me ha tocado bastante de cerca porque, bueno, si bien tengo mucho contacto a diario con la nueva coordinadora del área de salud, se encontró con un área con un personal excelente, pero muchas veces desbordado en el tema de funciones. En eso siempre ella es bastante agradecida del personal que hace al servicio diario, ¿sí? Pero quizás no había control, que esa es una de las principales quejas que yo he tenido y que la comunidad muchas veces manifiesta. Eso se ha ido arreglando de a poco. Habían dos ambulancias rotas, actualmente están en funcionamiento las ambulancias. El secano no tenía para movilizarse quizás los enfermeros entre una y otra posta. Ahora tienen a disposición 3 cuatriciclos que fueron entregados y 3 motos enduro que entregó el gobernador hace menos de 4 meses. Han aumentado los servicios, en eso yo lo puedo ver, y noto que la gente muchas veces no está en conocimiento, pero han aumentado servicios en los centros de salud, ¿sí? Quizá Jocolí ha sido una cuestión particular, pero la mayor parte de todos los centros de salud han tenido aumentos de servicios, aumento de tanto, a ver, como te puedo decir, odontología, obstetricia y demás, que se han ido aumentando y va a seguir ese progreso, pero también se ha ido ordenando de a poquito. No es fácil. Yo entiendo que la gente va a querer una respuesta inmediata, pero bueno, ese control
se va haciendo. Que el concejal promete el hospital.
Exactamente. Que tenemos ese hospital a medio terminar en Costa de Araujo, ese micro hospital en Costa de Araujo, y el gobernador ha dicho que la idea es terminarlo. Si bien ya fue empezado en la gestión anterior, la idea es terminarlo, pero debemos reconocer algo. No es fácil, no es fácil. Todos los que han tenido la oportunidad de construir una casa saben que quizás hacer el terraplén y poner las paredes del techo es lo más rápido y más barato. El tema es equiparlo. Uh-huh. Y estamos hablando de un hospital de 120 camas que tenemos que equiparlo, no solo en el interior con camas, quirófano y demás, sino con personal. Uh-huh. Y ese personal lleva un gasto para el Estado, entonces debemos saber de dónde vamos a sacar esos recursos. Entonces, bueno, ahí está, pero de a poco lo van a ir. Se va a terminar, ha sido propuesto por la actual candidata a diputada nacional y actual ministra de Salud, Claudia Najul, que ha dicho que eso se va a terminar.
Uh-huh. Ahí hay una cuestión que me obligo a preguntarte porque ha sido tema de este programa en muchas oportunidades. Ha habido como, desde el cambio de gobierno provincial, que se mantuvo, desde el cambio de color político uh-huh. entre el gobierno provincial y municipal, se ha hablado de mucha descoordinación entre los centros de salud y los SIC. En el caso de Costa de Araujo, aquí Jocolí, y también se hablaba del de Colón Italia, que si bien no estaba terminado, ha tenido también algunas descoordinaciones. Y se ha escuchado quejas de los dos lados. En esto yo tengo que ser sincero, la gente de la dirección pidiendo lugares en el SIC de Colonia Italia y la municipalidad negándolo, y aquí en Jocolí particularmente sacar profesionales de la con equipamiento en el SIC para el lado del centro de salud. ¿Cómo ves este conflicto?
Acá es una cuestión más práctica que de discusión, Juan, sinceramente. Debemos entender que los centros integradores comunitarios nacieron como función de prevención, integración a la población. Y el centro de salud tiene la función de curación, por decirte, ¿sí? Entonces, frente a esto, quizás por una cuestión de un mismo color político a nivel nacional, provincial y municipal, las funciones se confundieron. Entonces, algunos profesionales estaban en el SIC, otros profesionales estaban en el centro de salud. Y este nuevo gobierno lo que ha puesto énfasis es decir, cada uno, como dice, cada zapato de su zapatero. El centro de salud debe tener a los profesionales concentrados en el centro de salud. No significa esto que desde la coordinación, como han dicho, se vació el SIC. No, el SIC tiene esa función de prevención, de trabajar con la idea de que no lleguemos al centro de salud, ¿sí? Entonces, los profesionales que estaban en el SIC ahora están en el centro de salud. Quizás me van a decir que algunos no. Bueno, hay casos particulares en algunos donde renunciaron. El caso del psicólogo renunció porque se fue con un contrato municipal. Pero, por ejemplo, los agentes sanitarios que no están en el SIC, pero ahora están en el centro de salud, eso debemos entender, que el agente sanitario debe estar en contacto directo con el médico, ¿sí? En el caso de ustedes, Jocolí, los agentes sanitarios deben estar en contacto con el doctor Blanquer día y noche, porque es él el que va a mandar al seguimiento y va a ser el agente sanitario el que va a traer la cuestión o el caso de la persona en particular para que lo sigan analizando. Sí han habido algunas, tiranteses en ese sentido. El caso de Colón Italia, yo estuve en esa reunión. Los SIC dependen de la nación, pero bueno, tiene competencia la municipalidad para el manejo. En Colón Italia se le pidió solo dos espacios nada más para refaccionar el centro de salud, donde fue negado por parte del municipio, dijeron que no. Yo no estoy en contra de los talleres de costura y pintura. A ver, como dije, los felicito porque son elementos de contención. Pero también debemos entender que si estábamos, desde la coordinación, se estaba pidiendo un pequeño lugar transitorio para poder mejorar el centro de salud, y fue negado en ese sentido, y yo estuve ahí cuando dijeron que no, que el centro de salud había sido hecho con fondos municipales, entonces lo iba a usar solo la municipalidad y que la provincia se hiciera cargo. Creo que en esto debemos sacar las mezquindades de departamento-provincia y ver que queda de rehén en el medio la población, en ese sentido. Entonces, bueno, eso es para más o menos aclarar esa diferencia, ¿sí?
50 minutos pasan de las 10 de la mañana. Estamos con Lucas Lupo, precandidato a concejal, actual concejal, por la lista 302A dentro del Frente Cambia Mendoza. Vamos a estar conversando con él un rato más. Por lo pronto nos vamos a escuchar un tema musical que nos regala don Héctor Gil y ya volvemos. Nos acompañan hoy Lucas Lupo y Jessica Chacón. Ellos son precandidatos de la lista 302A dentro del Frente Cambia Mendoza para el Consejo Deliberante. Lucas en primer término, Jessica en quinto término. Y bueno, en el medio ahí una lista muy femenina, además, Lucas, ¿no? Vos la cabeza, pero hay cuatro compañeras mujeres que te acompañan en la lista.
Tuvimos la suerte de conformarla de esa forma. No nos hizo falta la ley de cupo en este sentido, así que sí, si bien me toca encabezar a mí, en los primeros cinco lugares titulares hay cuatro mujeres, de hecho, sí. Bueno, Jessica, que está en el quinto lugar titular, que es de la comunidad Andacollo y 3 de Mayo y Jocolí, y también en el lugar de suplente, que está Luciana Vidal también acompañándonos en la lista.
Muy bien. Ahí le recordamos a la audiencia en esto de que algunas fuerzas políticas juegan y aprovechan las PASO como instancia para interna, que Lucas y su lista van a estar compitiendo con la 302B de Claudia Bermejo, a quien creo que vamos a tener esta semana aquí también en el estudio, en el marco de la interna dentro del Cambio en Mendoza. Bueno, Lucas, transporte y camino en el departamento, tema que ya es un poquito más de injerencia municipal y del Consejo también, un poco.
Una parte del Consejo, otra parte del Ejecutivo, sí. En eso se ha estado trabajando en concordancia junto con Vialidad Provincial, ¿sí? En eso ha sido el caballito de batalla que ha tenido la gestión municipal y el ejecutivo municipal en los últimos años con el asfaltado que ha hecho en las zonas rurales, sí, que se debe reconocer el trabajo que se ha hecho en ese sentido, también acompañado por Vialidad Provincial en la medida que ha necesitado. Sabemos que Vialidad Provincial sigue gestionando junto con la municipalidad en ese sentido, y es lo que muchas veces nos piden las empresas de transporte para poder seguir accediendo a ese servicio público básico. Pero es como te digo, quizás una función bastante ejecutiva, pero que hay que reconocer que lo han estado haciendo. Uh-huh. Quizás no de la forma que a mí personalmente me gustaría, porque también he recibido algunas quejas de que es un asfalto de no alto tránsito el que hace las máquinas adquiridas en su momento por el Ejecutivo Municipal y que se pueden llegar a deteriorar en el corto plazo. Uh-huh. Entonces también en ese sentido ha habido algunas críticas, pero bueno, ha habido un buen acceso a las escuelas sobre todo.
Cada vez que hemos preguntado por el tema del transporte, se nos ha contestado desde varios lugares diferentes la imposibilidad de tener más de una empresa. Muchas veces uno analiza, bueno, uh-huh, la empresa es un monopolio y por lo tanto las condiciones que brinda son las que puede brindar un monopolio, que es con bastante arbitrariedad. ¿Cómo ves la posibilidad de que haya más de una empresa en el departamento?
¿Cómo veo la posibilidad? Esperar al 2018. Yo sé que la gente me va a decir por qué esperar al 2018 y le explico muy rápidamente el tema de concesiones de servicio público de transporte. Como mínimo las concesiones se dan por 10 años. La última se dio hace 10 años, en el 2008. Uh-huh. Se concesionó. En ese momento solo se presentó prestaciones sociedad anónima, y entonces el compromiso que ha tomado la dirección de transporte el año que viene, cuando se abra la concesión, y ya están viendo ellos que hay más de dos oferentes para la Valle, porque han visto el crecimiento de la Valle, han visto la demanda de la Valle, entonces ese tema de la concesión se va a abrir en el 2018. Es por una cuestión también para que el empresariado se anime, y porque las exigencias del Estado son muchas al momento de presentarse una concesión, es decir, unidades nuevas, unidades básicas que tengan. Actualmente ya se está exigiendo no solo el aire acondicionado para el verano y la calefacción para el invierno, sino las rampas para los discapacitados, la mayor frecuencia. Nosotros desde el Consejo eso lo hemos estado viendo y se ha hecho, la mayor frecuencia, sobre todo en las zonas rurales. Uh-huh. Pero en el 2018 sí se van a abrir las concesiones. No se pueden abrir ahora por una cuestión de seguridad jurídica, porque si no después no le damos seguridad a las empresas para que se presenten, y al cabo de 2 años le cambiamos las reglas del juego y no se presentarían. Y ellos tienen unos gastos bastante importantes al momento de invertir en esto, pero son varias las exigencias que el Estado hace. Entonces en el 2018 sí se abren las concesiones y estoy casi seguro que se van a presentar más de 2 empresas. Entonces ahí la gente va a poder elegir. Como en el juego del capitalismo que nos toca jugar, sí. De oferta y demanda, cada uno va a tener la posibilidad de subir a uno u otra empresa, y cada empresa va a empezar a pelear por tener mejor servicio, y bueno, ahí el ciudadano espero tenga la posibilidad de tener mejor servicio que el que tiene hoy.
Se rompe un poco con el monopolio. Sí. Recién con Lucas hablábamos fuera del aire lo que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con la concentración. Hablamos de la campaña en realidad y hablamos de Villa Tulumaya como un lugar de mucha concentración de gente. ¿Ves un departamento poco federal? Digo, más allá de que la gran población está concentrada en la Villa, en la Costa, 3 de Mayo, Jocolí, ¿ves un departamento poco federal desde el tema políticas públicas?
Federal, lo veo federal en cierto punto. Uh-huh. ¿Sí? Si vos me decís los distritos del sur del departamento, dígase Las Violetas, El Vergel, parte de La Pega, parte del Chilcal, no son federales. Y si vos me llevas a la parte de Gustavo André, el 15 y toda esa parte, sí lo veo federal. Es decir, los avances que han habido en algunos distritos han sido quizás diferentes unos a otros, y sí puede ser que sea donde haya mayor concentración poblacional. Uh-huh. Una por una cuestión objetiva de necesidades básicas de la cantidad de gente, pero tampoco debemos olvidar que la gente que vive en los otros distritos también es igual.
Es gente.
Sí, por eso te digo, es igual que el que vive en Villa Tulumaya, vive en Costa de Araujo y vive en Gustavo André. Eso sí, se ha notado esa pequeña diferencia, y la gente nos dice, nosotros estamos olvidados.
¿Y cómo ves el secano en eso?
Y el secano es una de las... A ver, es una de las materias pendientes que tiene la gestión municipal. También debemos reconocer que por lo menos en el último tiempo lo que ha sido del gobierno, la asistencia que es a nivel provincial la ha tenido, tanto el arreglo, por ejemplo, el mantenimiento de la entrada a Lagunas del Rosario, el sistema de salud también se ha mejorado, ahora ya San Miguel, el Retamo tienen enfermeros permanentes que quizás antes no lo tenían, el aumento también de profesionales, por ejemplo, en la Asunción, en Lagunas del Rosario. Pero sí ha habido no ese crecimiento igual entre los distritos. De hecho, ustedes también, Jocolí ha sido uno de los, yo lo planteo siempre así, más castigados en la falta de ordenamiento territorial, por ejemplo. Con esto que venimos peleando y se creó la jefatura en la municipalidad de ordenamiento territorial, veo que todo lo que es la parte oeste y el loteo del Porvenir, no hay un ordenamiento territorial y hace que sea el doble de costoso al momento de instalar los servicios públicos básicos, dígase luz, agua, y sé que esta semana, y me disculpa al aire de no haber podido venir, una reunión que me fuera invitada el día lunes por el tema del gas natural, tenía otras obligaciones, pero hablé con las referentes y me supieron entender, que de hecho ahora nos vamos a juntar para charlar ese tema. También es difícil para las empresas prestadoras de esos servicios poder ordenarse a diferencia de lo que están acostumbrados a ordenarse, ¿sí? No es lo mismo manzanas, estar ordenadas las calles y demás, que vamos creando calle, vamos cruzando una manguera de un lado al otro según la necesidad, y yo la entiendo a la gente, ¿sí? La necesidad habitacional también. Es una cuestión donde el Estado provincial, al momento de programar una solución habitacional, no puede decir, sí, a Jocolí voy a mandar 30 casas, donde quieran ponerla. No, porque esto se trata de organizar los servicios públicos también, donde sea más fácil el acceso a la luz, donde sea más fácil el acceso al agua, donde sea más fácil el acceso al gas, porque si no, pues, haríamos casas en cualquier lado, pero el tema es, ¿los servicios dónde quedan?
Muy vinculado a lo que estás planteando, el tema producción y trabajo en el departamento. Lo hemos charlado en otras oportunidades, sí. También. ¿Cómo ves la situación del trabajo, la juventud en ese juego del laburo?
Se ha dejado de lado y no se le ha dado, creo, la importancia que hay que darle, sobre todo al trabajo rural. En este sentido, quizás ha habido mucha migración hacia los grandes centros urbanos. Quizás los chicos, y en buena hora, han tenido la posibilidad, más que antes, de poder acceder a la educación. Entonces quizás eso queda colgado la matriz productiva de la Valle. En ese sentido, si bien se avanzó con una vieja ordenanza de no loteo de menos de una hectárea cuando tienen zonas con derecho a riego, sigo, a ver, planteando el tema del ordenamiento territorial. ¿Hacia dónde vamos? La Valle, al cabo de los próximos 10, 20 años, va a ser el polo productivo de la zona norte. Recuerden que ya Guaymallén está siendo todo loteada por empresas privadas para grandes countries y demás. Las Heras ya no le queda, ya no queda. Ni hablar de Capital, Godoy Cruz y parte de Maipú. Maipú, que era la madre de las bodegas en Argentina, ya han quedado como museos. O bodegas con una o dos hectáreas para el turismo, nada más. Entonces la Valle tiene que tender a eso, tienen que haber políticas en ese sentido. El tema de la impermeabilización de los cauces, sí, que muchas veces este gobierno municipal se arroga como propio, deben reconocer que han sido fondos del Departamento General de Irrigación y se sigue haciendo. Y no significa esto que yo diga que viene de la provincia, no, pero también reconozcamos el esfuerzo que está haciendo la provincia en ese sentido. Todo lo que es la cuarta zona debe empezarse a impermeabilizar todos los canales para el recurso hídrico, que es lo que más necesitamos, ¿sí? En ese sentido. Y también el tema, bueno, del ordenamiento que hace al tema de vivienda, que es uno de los temas principales que la gente reclama, ¿sí? Y ese desfasaje que ha habido, que bueno, si querés después tocamos el tema del IPB y cómo hemos estado relegados en ese sentido con vivienda.
Ah, bueno, antes de ir a ese tema, muchos productores nosotros nos plantean que un gran problema es el tema de la comercialización de sus productos, sobre todo productores agrícolas, sobre todo chacareros, si se quiere. Quizás los viñateros, los fruticultores tienen una cuestión un poco más resuelta, que no es del todo, pero sí los chacareros más chicos tienen un problema de comercialización, sobre todo por el bajo precio, la lógica de llevar al mercado. Nosotros siempre decimos, el verdulero lavallino busca en la feria de Guaymallén el tomate lavallino. Entonces, bueno, ya hay una cuestión de intermediación bien compleja. Sí. ¿Qué se puede hacer desde el Consejo para generar otras lógicas de comercialización?
A ver, desde el Consejo nosotros, hace dos años aproximadamente, el oficialismo, es decir, el Frente para la Victoria, el justicialismo de Lavalle, por reglamento interno del Consejo limitó a muchas veces los proyectos que nosotros podemos presentar y solo ahora nos quedan sugerencias. Y que quedan a la buena vista y a la buena hora del señor intendente, sea quien sea el intendente, ¿sí? ¿Qué es lo que podemos llegar a hacer nosotros? Y es algo que se ha venido planteando con muchos productores, y lo hablé el día sábado con un productor chacarero de Costa de Araujo. El por qué no tener nosotros un pequeño, no digo como Guaymallén, como La Cera, un pequeño centro de comercialización, ¿sí? Lo que le llamamos la feria. Bueno, una pequeña feria donde podamos nosotros o los productores exponer y vender sus productos. Dígase, a ver, podemos tomar como polo Jocolí, 3 de mayo, tomemos el lugar céntrico donde podamos instalarlo, pero eso ya es, como te digo, una iniciativa que nosotros podemos plantear, pero que el Ejecutivo lo tiene que llevar a cabo. No es difícil, terreno está. ¿Qué
se ha escuchado falta? La intención de muchos funcionarios y referentes de ambas fuerzas, digo. Sí. Que hoy...
Pero Juan, el tema es este. Yo quizás ahora vos lo estás escuchando de mi parte, pero creo que no es nada loco, no es difícil de llevar a cabo. Es cuestión de decir, este terreno está destinado a esto, ¿sí? Instalarle las comodidades básicas a las personas, básicas. Mirá lo que te estoy diciendo, un techo, una división de puestos y baños, ¿sí? El control necesario, por supuesto, fitosanitario que tenga que tener. Tenemos los profesionales, tenemos inspección municipal. Uh-huh. Lo podemos llevar a cabo. Hagamos una prueba piloto. Juntemos a los productores, ¿sí? Juntemos a los productores, hagámoslo. Y se puede hacer.
Hay una resolución de ferias, que supongo que fuiste parte del debate que el Consejo sacó. ¿Cómo ves esa resolución y cómo ves el desarrollo de las ferias en Lavalle?
La ordenanza que salió de las ferias... que se renovó por el planteo de mucha gente, el hecho de querer vender, no quizás productos elaborados por la propia persona, sino ya vender ropa, sí, electrodomésticos, uh-huh, y todo este tipo de cosas, donde en una parte yo estaba a favor del tema de la feria. Muchas veces mucha gente nos planteaba el tema de vender la ropa que tengo usada para poder comprarle el guardapolvo a mi hijo para que inicie las clases, o vender la ropa usada que me regalaron para el tema de comprar el abono para poder yo seguir viajando. Pero también se planteaba el tema de el hurto, el robo y demás. Entonces muchas veces se podían llegar a ver pantalones nuevos y decíamos, ¿de dónde viene? No se entrega factura. Tuvimos el recelo de muchos comerciantes, y los entiendo porque ellos pagan los impuestos municipales, están inscriptos y demás. Pero sí a favor de la feria de productos, dígase, uh-huh, las conservas, los productos artesanales que se hacen, la pasta frola y ese tipo de cosas que se está llevando una vez al mes en el CEIL, que estaría bueno ampliarlo y darlo a conocer. El tejido, ¿sí? Son muchas de esas cosas que habría que plantearlo. Pero tampoco es loco hacer una gran feria donde se pueda plantear la venta de las otras cosas, pero con control. Muchas veces le esquivamos al control, ¿sí? Y en ese sentido hay que analizarlo. Le tenemos miedo quizás a la franja, a la gran franja de clausura, porque me conoce, soy amigo y demás. Pero bueno, debemos analizarlo y entenderlo, ¿sí? En Godoy Cruz, en Capital, en Guaymallén, no se le caen las manos cuando vos no estás en regla y no llevas a cabo las cosas. A ver, no es que de un día para el otro vas a poner una franja de clausura, por supuesto. Le vas a plantear, mire, vecino, mire, productor, la idea es hacerlo así, porque si no puede traerle un perjuicio a esta otra persona. Pero sí, a ampliarlo, sí, por supuesto que sí.
Estamos con Lucas Lupo, precandidato a concejal, actual concejal por la lista 302A dentro del Frente de Cambio de Mendoza. Estamos dialogando con él, vamos a tenerlo un ratito más. Sabemos que tiene actividades de campaña, así que no lo vamos a retener mucho. Lo vamos a tener un bloquecito más con nosotros para charlar algunos otros temas que teníamos interés de charlar con él. Don Héctor Gil nos regala un tema musical y ya volvemos. Con la presencia de Lucas Lupo, Jessica Chacón, precandidato y precandidata a diputados por la 302A dentro del Frente Cambia Mendoza. Ya último bloque, vamos a charlar un par de cositas más y los vamos a liberar. Una cuestión que nos quedaron varias pendientes. Sí. Tema vivienda y IPB, vos querías hacer una mención con respecto a eso, nos parecía interesante, un tema muy sensible, el tema de la vivienda.
Más que sensible y delicado, más en los momentos que corren ahora, en reuniones con el director del IPB, y con Ferrer Salomone y con el concejal Ferrer, que nos hemos juntado solicitándole que haga gestiones sobre planes de vivienda en La Valle. Salomone fue muy claro y dijo que, por supuesto, que La Valle siempre está tenida en cuenta, pero que debíamos entender nosotros que habían 80 casas por terminar de la Tupac, donde todos sabemos y está muy claro el desfasaje que ha habido de dinero de casi 600 millones de pesos, donde no solo se podrían haber terminado las 80 casas, sino 320 casas. Entonces él nos dijo que tuviéramos paciencia, porque la idea es terminar esas casas donde la gente ha quedado de rehén de ese tipo de casas, y que iban a empezar a haber programas nuevos. De hecho, la semana pasada se inauguraron 12 casas del barrio Huepil en Villa Turumaya, que debían haber sido terminadas en el 2011, ¿sí?, con un plazo de 8 meses de ejecución, y fueron terminadas ahora en esta gestión. Entonces, quizás nos critican mucho a nivel provincial, pero de a poquito se va haciendo y tratando de salvar eso. Pero bueno, quiero que entienda la gente el tema del IPB, que La Valle está pensada para el IPB, pero que deben terminar y dejar a esa gente también, porque están las casas a medio terminar.
Algunas ya a nivel nacional, vamos a hacer un salpicón. Lucas es un político con experiencia y además por eso también lo vamos a aprovechar y lo vamos a pinchar un poco. La situación de Milagro Salas en Jujuy.
Milagro Salas es una cuestión que escapa al Ejecutivo, escapa al Legislativo, y eso yo quizás vamos a decir que es una respuesta muy trillada, que le toca al Judicial. Yo soy contrario a la respuesta que dicen que es una presa política. Creo en la justicia de este país, y más en los últimos años, donde se ha dado a la luz muchísimos casos, pero hay más que pruebas suficientes para lo que está procesada Milagro Salas. Más allá de las sugerencias que pueda haber hecho los organismos internacionales y la presión que pueda hacer parte de la sociedad, creo que es una cuestión del Poder Judicial jujeño, donde haga lo que tenga que hacer con respecto a Milagro Salas. En ese sentido, creo yo que no es muy descabellado pensar que si Milagro Salas está preso y Nelly Rojas en La Valle también, que actualmente ya tiene prisión domiciliaria, estén acusadas casi de lo mismo. Es decir, tenemos una columna vertebral nacida y criada por la misma forma de actuar. Entonces, no creo que dos provincias, los poderes judiciales siendo independientes, estén tan escapados en esa idea.
Es munición muy gruesa el tema de los organismos internacionales. Con respecto a eso, sí. Estoy en la obligación de remarcarlo, digo, particularmente con el caso Milagro.
Sí, por supuesto.
¿La situación en Venezuela?
La situación en Venezuela cada vez más triste. Tuve la oportunidad de hablar con dos venezolanos que están viviendo en Uruguay y que están haciendo lo imposible por traerse a su mamá y a su hermano más chicos a vivir acá. Hemos visto lo del... del ministro de Exterior, Fauriel, que ha estado en contra de lo de la asamblea que se ha votado el día domingo. Vi y leí esta mañana que Cuba y demás otros países están apoyando eso, pero debemos entender algo. La gente está reclamando en las calles. Nosotros hemos sido testigos de muchos de esos reclamos y lo que termina pasando. Entonces, que a veces no lean esa situación, que no lean lo que la gente está planteando en Venezuela, donde reconozcan. Anoche tuve la oportunidad de ver un video donde sacaban a López de las mechas, poco más, llevándoselo porque seguían opinando en Twitter o en Facebook en contra de Maduro. Entonces, sacarlo y llevárselo cuando le habían dado la prisión domiciliaria. Entonces, eso es triste. Quizás es muy fuerte la palabra dictadura, pero que últimamente está terminando de pasar eso, donde me hace acordar esa frase que dijo Cristina, vamos por todo, lo veo a él en ese sentido, que está cegado en no ver el tema de la oposición, y que tristemente o algún día lo va a tener que reconocer, y espero que no sea lo que ellos le llaman el imperio, donde Estados Unidos se termine metiendo donde no se tiene que meter muchas veces, pero que bueno, por supuesto que no justifico la invasión de un país sobre otro, pero que hay países que muchas veces tienen esa filosofía. Dios quiera que no pase, pero que no se le vayan a meter en los temas que pueden solucionar los propios venezolanos.
Respetamos la autonomía de la justicia jujeña y nos enoja que lo encarcelen a Leopoldo López, que la justicia venezolana dice que ha delinquido.
Que
Digo, te marco eso.
Por supuesto, por eso, pero el tema, a ver, que le marquen cuál ha sido el delito. ¿Criticar al gobierno?
No, no, está claro, el delito, hay un tema, bueno, no nos vamos a extender en este debate, pero hay un tema de cómo llega la información de lo que ocurre en Venezuela y en Argentina. Más de 8 millones de venezolanos y venezolanas votaron el domingo en la constituyente. Digo, hay ahí una cuestión a analizar. El pero vos sabés que en esto no estamos muy de acuerdo, por eso supuesto. También la pregunta.
El tema hay que ver cuando es el 15% el que iba a votar, imagínate.
Luca, vos sos docente.
Sí.
¿Qué opinás del ítem aula?
El ítem aula, si bien fue bastante criticado en los inicios de la instalación, he tenido la oportunidad de escuchar maestros que estuvieron en contra del ítem aula en su momento y que ahora me dicen, mira Luca, sinceramente sí, estuvimos en contra y demás, pero no me terminó de perjudicar porque soy un maestro que va todos los días a trabajar yo. Cuando me enfermé me lo justificaron y me lo han seguido pagando. Entonces tenemos que analizar eso. También sí se me chicaneó muy feo porque tengo la dicha de que mi mamá sea docente y me dijeron, vas a defender el ítem aula. No se trata de defenderlo o no al ítem aula, sino verlo como la oportunidad de que él educando, el niño que va a la escuela, no cambie de maestra dos o tres veces, ¿sí? Entonces, pero si vos hicieras una encuesta hoy a los maestros, creo yo que te vas a sorprender. Como que no lo vieron después. Quizás sí fue planteado de una forma donde lo vieron todos como un cuco. Pero si vos ahora hablás y los ves, y vos decís, mirá, yo quedé embarazada y me lo siguen pagando. Mirá, me enfermé, pero me lo siguieron pagando. Ese que no lo vieron como un castigo y no un premio al tema de la asistencia y demás. Debemos analizarlo desde esa perspectiva. Las estadísticas han dicho que ha bajado la inasistencia de los docentes, y yo soy docente, ¿me entendés? Y no por eso yo no me lo han pagado, si me lo han pagado, no. Depende de cada uno también y de cómo lo tome en ese sentido.
Última, que no es mía la pregunta, es de el resto de los precandidatos. Algunos de ellos, sí. Cuando le preguntamos en las entrevistas, las pueden recorrer. Me decía Luca que las estuvo viendo anoche, las entrevistas que realizamos a todos los precandidatos con el periódico El Despertador. A todos le preguntamos qué le preguntarían a otro precandidato. Las preguntas para los radicales, algunas de ellas han sido si después de casi 2 años del gobierno nacional de Mauricio Macri lo siguen apoyando a pesar de lo que se ha visto en términos de ajuste, de represión, con la misma vehemencia con la que lo apoyaban cuando se asumió. Esta pregunta te la traslado de otros de los precandidatos.
La escuché y sé de dónde
viene. Claro, la viste, por eso te digo,
sí,
no es mía.
De dos candidatos que plantearon esa situación. En esta situación la gente debe entender algo. Nosotros somos un frente compuesto por distintas fuerzas políticas, donde dentro de cada frente, por supuesto, hay semejanzas y también diferencias. Debo reconocer el apoyo tanto al gobierno provincial como al gobierno nacional. Mi apoyo al 100% y acuerdo al gobierno provincial por ser una gestión honesta y ordenada, la del gobernador Alfredo Cornejo. Sí, quizás con algunas diferencias con el presidente Mauricio Macri en el modo de implementar las medidas. No en contra de las medidas, sino en el modo quizás de cómo se implementaron las medidas. Que la gente sepa que no es de un día para el otro. El tema de un descalabro tan grande y que se va notando, y hablando del tema de la justicia, la misma justicia está actuando en ese sentido, pero sí el apoyo, tanto al gobierno provincial como nacional, pero quizás en el nacional con las pequeñas diferencias del modo de implementación, ¿sí? Pero sí somos un frente de distintas fuerzas políticas, como también la oposición a nivel nacional y provincial ahora también está constituyendo un frente, y donde sus propios candidatos también hablan de las diferencias que tienen dentro del mismo frente, ¿sí? En la Valle mismo tenemos gente que compone un mismo frente y habla malo de la mala gestión del señor intendente. Entonces eso es. Yo por eso te digo, aplaudo la diferencia dentro del frente que puedan llegar a ver para mejorar.
Luca, muchísimas gracias. Jesse, muchísimas gracias. Palabras finales a la gente que nos está escuchando de toda esta zona de Jocolí, 3 de Mayo, Andacollo, Jocolí Viejo, San Francisco, Salvatierra. Los votantes los están escuchando.
Dos cosas. Una, te lo planteé al principio de la nota, que a mí muchas veces no me gusta debatir en Facebook, ¿sí? O en las redes sociales, y aclarar una pequeña cosa que ha estado en el tapete muchas veces de Facebook por la entrevista que me hicieron ustedes también en El Despertador, cuando yo mencioné que en los últimos 12 años había entrado plata fácil al departamento, y cuando hablo de plata fácil sin control, que no hubo control, que muchas veces los que defienden a Cristina Fernández de Kirchner en estos momentos no reconocen que se mandaba dinero y no se controlaba y no tenían ni idea a dónde llegaba. Y no estoy en contra de la asignación universal por hijo, que aclaro que fue un proyecto impulsado por la diputada Carrió en su momento y que después tomara propio el oficialismo, que no estoy en contra del procrear, que no estoy en contra del progresar, que no estoy en contra de las pensiones, ¿sí? Sino que estoy en contra de la falta de control. ¿Sí? De la falta de control y de la crítica que está viendo el gobierno nacional, pero también veamos una pequeña autocrítica hacia adentro, donde tenemos casi a más del 60% del gabinete que componía sobre la ex mandataria procesado o preso. Yo quizás acá he traído dos o tres nombres, pero es rápido de mencionar. Tenemos a la propia candidata a senadora ahora por Buenos Aires procesada, tenemos al vicepresidente procesado, tenemos a Milani preso, tenemos a López preso, tenemos bolsas en un convento, tenemos dinero. Ha debido, ¿sí?, que en la última sesión los propios, si no tienen miedo de que vaya preso, ¿por qué lo defienden y no le sacan los fueros? Que salga y la justicia lo... Entonces, ese tipo de cosas, hagamos una autocrítica también. Y a toda la gente de Jocolí, a toda la gente de 3 de Mayo, de Andacollo y del Alto del Olvido, pedirles el apoyo, pedirles reforzar este trabajo que venimos haciendo desde la provincia, apoyando y tratando de sacar esta provincia adelante, y que ese cambio esperamos a futuro pueda darse en la Valle, en el 2019, trabajar firmemente como hemos venido trabajando. Que sepan que dentro del Frente Cambio Mendoza hay dos listas, la 302A y la 302B. En la 302A, que me toca encabezar a mí, y van a ver, o se van a asustar de la pequeña fotito mía que van a ver en la lista, y en la otra aparece una dama, en la otra lista, en la 302B, ¿sí? Uh-huh. Así que agradecido a ustedes también por el espacio que me han dado.
Jorge. No, nada, agradecerle a Luca, simplemente también matizar con el cierre que hacía, que yo creo que al menos desde este espacio y muchos de nosotros nos oponemos claramente a las cuestiones de corrupción, pero creo que no se tiene que hacer desde una visión sesgada, digamos, porque en la política tristemente es mucho más frecuente y se da también en distintas fuerzas políticas. Entonces me parece que muchas veces se toma de una manera muy sesgada, digo, o sea, obviando unos y mencionando o recalcando otros, así que nada. Bueno, y agradecerles a Jess y a Lucas que han estado en el espacio y para poder compartir.
El diálogo con Lucas Lupo, Jessica Chacón, precandidatos de la lista 302A por el Frente Cambio Mendoza. Este 13 de agosto vas a encontrar su boleta, como bien lo decía, con su foto. Muchos lo conocen públicamente, él es actualmente concejal. Pueden recorrerlo a través de sus redes sociales, también los invitamos. Y nos ponemos a disposición por si alguien quiere hacerles una consulta, oficiar como intermediadores. Muchísima suerte el 13 y bueno, muchísimas gracias por estos minutos.
Muchísimas gracias, chicos. Y bueno, espero después tener la oportunidad del 13 de venir a seguir debatiendo para las elecciones del 22 de octubre.